11 de la noche, 10 en Canarias. Joder, qué versión. Sigue tiempo de juego hasta la una, ya de la mano de Corrochano, que está por aquí. Yo la corro muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Penúltima jornada del año, que para el Madrid y para el Villarreal es la última, porque se aplaza su partido por el Mundialito, que se jugará el 3 de enero. ¿Con qué vas a empezar?
Vamos a ir a Ipurúa, que está hablando otra vez Marcelino, que hemos escuchado un rato. Dice que es súper extraño, extrañísimo el penalti, está muy quemado con el VAR. Y creo que el Real Madrid-Rayo Vallecano va a terminar en Simeone. Sí, en el populismo de Simeone, que han denunciado Modric y Courtois. Así que de eso hablamos. ¡Vámonos a Ipurúa!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Empezamos por ahí. Ha empatado el Eibar, ha empatado el Valencia 1-1. Se puso por delante el Valencia con un gol de Rodrigo y empató de penalti, como están escuchando, controvertido para el Valencia. Charles para el Eibar. Ha contado este partido para el Tiempo de Juego Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches. Es una gozada, ¿eh? Estar aquí narrando partidos porque son auténticos espectáculos de bofetadas, de zarpazos, terrible. Y mira, siguen
la vida es mucho mejor narrando partidos, ¿eh?
Es una cosa terrible. Siguen la rueda de prensa. Esto no ha acabado, ¿eh? Ahora le toca a Marcelino, luego vendrá Mendilibar y no pararemos durante toda la noche, seguro.
Bueno, me ha dicho Pedro Martín, según entraba, vosotros seguid defendiendo el VAR, como diciendo, los que defendéis al VAR, ahí os vais a quedar solos, porque ha sido una jornada de VAR increíble. Bueno, vamos a escuchar a Rodrigo en el tramo final del partido, cuando ha terminado el encuentro, en la flash interview sobre el VAR, porque están insistiendo mucho los jugadores del Valencia en la utilización del VAR.
Creo que hemos merecido más, hemos hecho mucho más. Ellos tuvieron una jugada del penalti que, bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? El tema de las manos, hoy contra Atlético de Madrid, una jugada a favor de Valladolid, no se pitó penalti, aquí se pita y seguimos en lo mismo. Independientemente de haber VAR o no, seguimos en lo mismo.
En lo personal, ¿te quitas un peso encima con este gol?
En lo personal no hablo.
Pues muchas gracias, Rodrigo.
Vale. Hemos dejado esa última pregunta. En lo personal, no hablo, ha dicho Rodrigo al periodista que le estaba haciendo la entrevista al final del partido. Y este es Marcelino, le acaban de escuchar.
Mi punto de vista es evidente que no lo tienen, que no hay una uniformidad de criterio. Es evidente. No, antes eran los que estaban separados del cuerpo pero iban a gol. Resulta que hoy un centro, yo creo que es el primer penalti que se pita el VAR sacando un centro lateral, creo, de un centro con la mano, ¿eh? Pero bueno, ellos deciden y nosotros aceptarlo. De todas formas, cierto es que hay más justicia, pero me parece que, como dije anteriormente, pero sería bueno que nos dijese, mira, en esta situación es penalti y en esta no, que creo que en otros países sí existe.
Está muy quemado Marcelino con el penalti que le han pitado. Bueno, es un centro lateral, como dice, y una mano de Gallá que nos ha parecido a todos clara. Se mezcla un poco por las jugadas que ha habido hoy en el estadio de Zorrilla, un penalti por mano de Olivas pitado al Atlético de Madrid y un posible penalti por manos de Arias no pitado a favor del Valladolid. Estaba recordándome, Pedro, que han sido ¿cuántos penaltis pitados por manos esta temporada por el VAR?
Sí, llevamos 7 penaltis, son 5 por disparos que van a puerta, como el que se ha pitado en Valladolid. 4 por disparos a puerta, 2 de centro lateral, los 2 en campo de Ipurúa. El primero fue de José Ángel en el Eibar Sevilla, hoy es el segundo. Y luego aquellas manos de Varane en el Real Madrid Levante, unas manos al borde del área que tocó el balón con la mano.
Bueno, pues todo eso está pasando en la Liga del VAR, que no había ninguna duda que esta iba a ser la Liga del VAR. ¿Quieres decir algo del partido, Marco Antonio, que no tenga que ver con estas jugadas polémicas?
Bueno, que ha sido un partido que ha habido muchísimas ocasiones, que el ritmo del Eibar es vertiginoso y es un cuño, pero que el Valencia también ha mostrado en su momento robar pelota, montar contra y que ha hecho un partidazo Rodrigo, que no le hemos quitado hasta ahora, pero Rodrigo ha estado fenomenal.
Perdón un segundo, que está hablando Mendilibar en el micrófono de Óscar y Medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gabón. Empieza ahora Mendilibar en castellano.
A ver qué dice del VAR, que siempre le toca el VAR a él.
Creo que es meritorio el empate contra un equipo de estos, porque nosotros también, yendo perdiendo el partido, no es fácil empatarles. Y hemos tenido las agallas y el valor de poder ir a por ellos. Y de no quedarnos ahí, de intentar ganar el partido.
En cualquier caso, por eso que decíamos que es un buen equipo, un gran equipo el Valencia, ha costado más practicar el fútbol que habitualmente
sí,
nos gusta, ¿no?
Nos han cerrado bien las bandas, nos ha costado en el primer tiempo el jugar por bandas. Creo que no hemos interpretado bien el juego laterales extremos, laterales estábamos demasiado montados arriba, entonces no teníamos tiempo para maniobrar cuando recibíamos el balón. Segundo tiempo creo que lo hemos mejorado y en ese sentido creo que hemos hecho un mejor partido.
En cualquier caso, a un partido de finalizar el año, 20 puntos, la valoración no puede ser más que positiva, entiendo.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final estamos todos los equipos muy igualados, no hay diferencias, todavía no han jugado todos los equipos, se puede igualar más todavía incluso la clasificación, pero sí, es verdad que yo creo que está bien, quedan 3 partidos para terminar la primera vuelta, tenemos 20 puntos y creo que estamos en una buena media.
Vamos con el VAR.
Marcelino, ahí muy cabreado con el tema arbitral, con el tema del VAR, las jornadas avanzan, ¿qué reflexión haces tú hoy de todo ese capítulo arbitral?
Yo solo sé que cuando empezó lo del VAR, de los pocos que se quejó fui yo. Ahora poco a poco se van sumando gente que se va quejando
bien,
del VAR,
bien,
¿no?
Bien, bien.
Así, mano, clara, dentro del área.
José Luis, decía Marcelino que, siendo honesto, cree que ellos han merecido la victoria. El domingo pasado igual la merecisteis vosotros, el botín ha sido el mismo.
No creo que haya habido trampa en ninguno de los goles, ni errores. Hemos metido un gol cada uno, es verdad. Quizás ellos han estado un pelín mejor que nosotros, pero esto se trata de hacer gol, ¿no? Y es así. Otras veces, como tú bien dices, juegas bien o mejor que el rival y no eres capaz de ganar, ¿no? Entonces, yo hubiese preferido ganar el otro día o este y perder el otro día o este. Serían 3 puntos en vez de 2 como tenemos ahora, pero bueno, pero ha tocado empatar los dos. Me aguanto y conforme con los 2 puntos.
Gabón, José Luis, buenas noches. Se quejaba Marcelino de que no hay una igualdad de criterio a la hora de señalar este tipo de acciones, ¿no? Me refiero fundamentalmente al penalti, a la mano.
Sí, eso ya se sabía. Eso se sabía. Una mano, aunque veas por el VAR, igual lo has visto en el terreno de juego, y tienes dudas de si ha sido penalti o no, o un árbitro pita penalti y el otro no, o el mismo árbitro en un partido pita penalti y en otro no, que lo veas en directo o que le veas en el VAR, al final es el árbitro el que lo tiene que dictaminar. Y es así, lo que he dicho antes. Yo no vi muchas quejas del VAR al principio. Parece que era solo yo al que no le gustaban todas esas cosas.
Está hablando Dani Parejo.
Hemos ido ganando y creo que la segunda parte, pues bueno, una acción, no sé si el árbitro ha acertado o no, pero bueno, una acción que entra el VAR y empatamos un partido, aún con el empate creo que hemos tenido ocasiones o situaciones muy claras para hacer gol. Bueno, pues no hemos estado acertados y no vamos con un punto.
Resulta difícil igualarles en intensidad, sobre todo en los primeros minutos al Eibar. Aquí vosotros lo habéis hecho, incluso lo habéis superado.
Sí, sabíamos que ellos son un equipo muy intenso, el campo es pequeño, están acostumbrados. Creo que hemos salido con muy buena mentalidad. Hemos hecho ocasiones, ya te digo, más que suficientes y muy claras para irnos a descanso con una renta mucho más amplia. Bueno, tristes, porque creo que hoy el Valencia mereció ganar, pero por mucho además.
Todo el mundo hablando del VAR. Me está recordando Pedro Martín que es cierto que está hablando mucho del penalti que le han pitado en contra al Valencia y no del posible penalti a Santi Mina, que ni siquiera ha revisado, o por lo menos así lo hemos visto durante la transmisión, a Santi Mina, que le han hecho en el tramo final del partido, y también una posible mano de Diakabi a favor de Eibar en el área, que es clara, es mano, pero sí. Hay que saber si es penalti. Para ti las dos jugadas, que son la de Santi Mina en el área de Eibar.
La de Santi Mina es penalti.
Para ti penalti.
Más aparatoso que otra cosa, pero si tú agarras a un jugador dentro del área es penalti. Y la de Diakabi me parece completamente involuntaria. Tan clara como involuntaria. Es que de repente te viene la pelota y te la encuentras en la mano.
O sea, para ti la
no sabes qué hacer con la mano.
Un penalti a Valencia y sí. No a Eibar. Vamos a escuchar a Marcelino en televisión preguntado por el partido. Le preguntan por el partido, no por el VAR, pero termina en el VAR.
Pues falló que hay veces que, siendo muy superior al rival, salvo una fase del primer tiempo, no ganas. Y bueno, pues prácticamente sin ocasiones, salvo el balón parado, el rival gana un punto de un penalti súper extraño. Súper extrañísimo, pero bueno, hay que aceptar el VAR. Era bueno que se pusieran de acuerdo en lo que es mano y lo que no.
Súper extraño, extrañísimo. Bueno, volveremos a Ipurúa con Marco Antonio Sande y con Óscar y Medio por si han dicho algo más los protagonistas o por si hay oportunidad, cada vez menos, de hablar con algún protagonista individualizadamente para que nos cuente cómo ha visto el partido. Así que vámonos a lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Les recuerdo, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0, Valladolid 2, Atlético de Madrid 3. Se han quejado muchos jugadores y directivos, el director deportivo del Valladolid, sobre la actuación del árbitro y del VAR en este partido. Luego lo hablamos. Esta mañana Getafe 1, Real Sociedad 0. Ayer, recuerden, Celta 0, Leganés 0. Mañana a las 12 se juega el Sevilla-Girona. A las 4 y cuarto el Español Betis. A las 6 y media el Huesca-Villarreal. Y a las 9 menos cuarto juega el líder Levante-Barcelona. Y el lunes el Alavés Atleti de Bilbao. Y en segunda, Granada 1, Oviedo 0. Numancia 1, Albacete 2. Reus 1, Córdoba 1. Estaremos en Reus para conocer de momento la supervivencia del club. Sporting 1, Mallorca 0. Granada es primero, Málaga segundo. Estos dos estarían en primera. Y es tercero el Albacete de Ramis, que está haciendo una temporada excepcional. Ayer Málaga 1, Cádiz 0. Mañana a las 12, y lo contaremos en el tiempo de juego, Rayo Majadahonda Elche. Y durante la tarde, Osasuna Alcorcón, Extremadura Nasti de Tarragona, Las Palmas Tenerife, Almería Lugo y Deportivo Zaragoza. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Messi a Benzema! ¡Pase interior de Luca Vázquez! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Messi! ¡Marca el Pichichi Blanco! ¡Marca el 9 del Madrid! ¡Marcó Karim Benzema! ¡Real Madrid 1! ¡Rayo!
Vamos allá, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, parte médico del día.
Bueno, principalmente pendientes de Benzema. Es cierto que también ha terminado con un golpe en el cuádriceps Marco Asensio, que se le ha aplicado hielo cuando se ha sentado en el banquillo. Y lo de Benzema, bueno, pues también ha tenido que ser sustituido. Se ha marchado renqueante en el tobillo izquierdo, ha recibido un golpe. Por lo que me cuentan, pues le dolía al apoyar, pero es un golpe. Así que a ver cómo aguanta el dolor y cómo evoluciona de aquí al próximo miércoles. Lo cierto es que el Real Madrid va a volar mañana a las 10 de la mañana a Abu Dhabi con sus dos principales delanteros, Bale, que hoy se ha perdido el partido con esas molestias en el tobillo derecho con las que terminó dolorido el partido ante el CSKA, y en el caso de Benzema, que como digo, pues después de recibir un golpe en el tobillo izquierdo también ha terminado algo renqueante el partido. Se puede decir que son duda para la semifinal ante el Kashima. Y evidentemente los dos pues van a intentar estar.
Como dice Miguel Ángel, el miércoles comienza el Mundial de Clubes para el Real Madrid a las 5 y media de la tarde, y lo contará el tiempo de juego, contra el Kashima japonés, el equipo que jugó con el Real Madrid la final hace dos años, en el que metió dos goles Gaku, el jugador del Getafe, y se tuvo que ir a la prórroga, y allí ganó el Real Madrid. Le ha ganado 3-2 al Guadalajara. La otra semi es Alain River Plate. De ahí sale el finalista y se supone que el rival del Real Madrid en la final del próximo sábado, a esta hora debemos estar contando el próximo sábado, que el Madrid ha jugado la final contra el Alain o contra el River Plate. Bueno, entre las cosas que han pasado en el Real Madrid, decir que Isco no ha jugado ni un minuto. Esta pregunta de los compañeros a Solari sobre el caso Isco.
Da la sensación de que Solari no tiene ningún interés en recuperar a Isco. Quiero saber si estoy equivocado.
Mi interés es que todos los futbolistas estén bien y estén contentos y estén alegres y estén comprometidos. Y todos trabajamos para ello, no solamente el cuerpo técnico. Y yo intento no equivocarme ni en las alineaciones, ni en las convocatorias, ni en las alineaciones, ni en los cambios. Lo haré, seguramente, pero es parte de mi trabajo.
Manolo Lama, ¿qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
A ver, el resumen del partido. La nota que le pones al Real Madrid de hoy.
Pues mira, yo creo que le doy un 5 pelado, porque lo más importante para el Madrid después del partido malo que ha hecho es que ha conseguido la victoria, y eso significa que puede dormir tranquilo pensando que mañana a lo mejor Sevilla y Barça pinchasen y, jugando lo mal que está jugando, seguirían la pomada de la pelea por el título.
Ha dicho Solari: hemos estado muy bien, hemos tenido mucho balón, muchas ocasiones. ¿Lo dice porque toca decirlo o porque se lo cree?
Nah, yo creo que lo dice porque toca decirlo. Yo creo que Solari, que era un tío que tenía yo creo que el paladar futbolístico alto, no creo yo que le haya gustado a su equipo. Es cierto que el Madrid ha hecho más ocasiones que el Rayo. Es cierto que el Madrid ha merecido ganar. Pero hay un ejemplo claro de que no solo yo no comparto la idea de Solari, no la comparte el madridismo. Se han ido del campo, ¿eh? Con 1-0 en el marcador, a partir del 75 la gente se ha ido del campo, porque aquello ya era un tostón.
Le ha preguntado a Solari qué le parece que el público haya pitado, que ha pitado al final, sobre todo una jugada que ha estado a punto de empatar el Rayo Vallecano con tres tiros a puerta que ha sacado uno Courtois y otro Courtois y Carvajal. Ha dicho que están muy contentos con el público. Siempre rema en positivo y a la contra de lo que le pregunta el periodista, bueno, que es una táctica que utiliza bien Solari.
Pero hombre, hace bien. O sea, yo creo que Solari...
Yo también lo creo, ¿eh?
Claro, Solari está en su papel, no se va a poner a darle palos al público. Lo que pasa es que el público... O sea, al público no le puedes engañar. El público tiene su opinión, te gustará o no te gustará, estarás de acuerdo o no con ella, pero bueno, yo creo que el público del Madrid ha visto que el partido hoy... No nos debemos olvidar que el Madrid ha jugado contra el Huesca y el Rayo en una semana, que son penúltimo y último, grandes candidatos al descenso, y a los dos los ha ganado 1-0, y curiosamente en los dos partidos, Courtois salvó al Madrid.
Courtois ha sido el portero, Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo la defensa, Kroos, Llorente, Modric el centro del campo y Lucas, Benzema y Asensio la delantera. Luego salió Ceballos por Asensio, Vinicius por Benzema y Valverde por Modric. ¿Para ti el mejor del partido del Madrid?
Hombre, yo creo que Lucas y Carvajal han sido los dos mejores del partido. Yo creo que son una banda que percute, que trabaja, que lucha, que tiene vigor, que le da al equipo energía, que tiene ilusión. Pero yo, por lo que ha significado puntualmente... Yo creo que las dos paradas de Courtois le vuelven a llevar a ser el mejor del Madrid.
O sea, como en Huesca, para ti Courtois el mejor. Por cierto, y termino con esto, Manolo, Modric en un diario croata, hablando sobre Simeone, no es justo que nuestros éxitos, entre los que se encuentran dos victorias honorables en la Champions contra el Atlético, se reduzcan a sus tesis populistas constantes sobre algún tipo de favores al Real Madrid. Tiene una necesidad constante de socavar al Real Madrid. Y este es Courtois en el micrófono de Miguel Ángel Díaz hablando de estas palabras de Modric.
Yo estaba ahí 3 años cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo. Va a decir cosas para generar populismo entre tu afición. Y bueno, yo creo que también en el caso mío dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid. Pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea. Y el de Best acabó en julio, después del Mundial, la votación. Tampoco era del Madrid. Entonces yo no creo que es justo que me menosprecie a mí. Pero bueno, hay que respetar cada opinión.
¿Te ofendieron esas palabras?
No, porque para ofenderme hay que hacer mucho. Yo sé por qué alguien dice unas cosas y otros no. Y bueno, yo creo que Lucas la ha resumido bastante bien.
¿Qué te parece esta reacción del vestuario blanco con Simeone, Manolo?
Bueno, yo creo que esto es el fútbol, ¿no? Y yo creo que si no hubiera esta salsa nos aburriríamos. A Courtois a nadie se le olvida aquella famosa imagen en el balcón de la Puerta del Sol, gritando lo que gritaba. Posiblemente si aquel día le hubieran preguntado hubiera dicho que todo lo que dice el Cholo tiene razón. Pero esto es el fútbol, Courtois está en su derecho... Viste la camiseta del Madrid y ahora defiende al Madrid. Cuando vestía la camiseta del Atleti cantaba ulo, ulo, a los madridistas un saludo. Te quiero decir que esto es el fútbol, vamos. Esto es más viejo que el hilo negro y a mí me parece muy bien que el Madrid defienda lo suyo y que el Cholo defienda lo suyo y que el del Barça defienda lo suyo.
Será tema de conversación. Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate mucho.
Enseguida estoy con Siro, con Morales y con Guas, pero pide paso desde Ipurúa, Óscar y medio. Óscar.
Sí, corro. Estoy con uno de los protagonistas, lateral izquierdo de la Sociedad Deportiva Eibar. Buen partido hoy de José Ángel. Cote, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te escucha Cote.
Hola, Cote. Escúchalo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, hombre?
Aquí andamos.
Que la pelea, ¿no?
Sí, como todos.
¿Qué dices del partido? ¿Qué te ha parecido el Eibar 1-Valencia 1?
Bueno, pues un partido igualado, disputado. Creo que enfrente tenemos un gran equipo con muy bien trabajado, automatismos muy, muy de Marcelino que son difíciles de vender. Y bueno, pienso que fue un partido igualado y es lo más justo el empate y a seguir, que esto es largo y hay más partidos.
Cote,
por delante.
Todo el mundo está hablando del VAR, de la influencia del VAR en el partido y en la liga. ¿Qué te ha parecido a ti hoy, en concreto hoy, que es una jugada os ha favorecido, que es el penalti a favor? Con la mano de Gallá, y luego ha pasado por alto un agarrón a Santimina y una mano de Diakabi, que tampoco ha influido el VAR en las dos decisiones. ¿Qué te parece hoy el VAR?
Pues mira, todo lo que me dices todavía...
No lo has visto, ¿no?
No llegué a casa para ver el resumen.
Hay que llamarte cuando llegues a casa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero bueno, pienso que el penalti de Gallá, desde el campo yo miro la televisión y se ve bastante claro. Hace 2 meses o así me pitaron a mí uno aquí con el Sevilla que me pega, no la quiero hacer. Nadie quiere hacer manos, yo es lo que creo. Pero te las pitan y es lo que hay. Y si te paras a pensar, ay, ¿por qué me la pitan? ¿Por qué me la pitan? Y a llorar, pues no solucionas nada.
Ya.
Y yo estoy en contra del VAR. Pero es lo que tenemos que aceptar y es así.
¿En tu vestuario qué hay, más gente a favor del VAR o en contra del VAR? Ya no sé que Mendilibar sé que es en contra del VAR.
No lo sé, yo soy en contra también.
Tú eres en contra, ¿no?
Porque no me gusta. Hay tecnologías que creo que no avanzan, sino sí, empeoran. Y creo que el VAR, pues eso de que avanza, ¿no? Creo que es para negocio y como todo. En el fútbol y luego fuera del fútbol también.
Sí.
En cualquier lado. Siempre pensamos en el dinero, que es lo más importante, y creo que tampoco te da la felicidad, pero bueno. Es lo que hay.
Está bien la reflexión que haces, es la de un futbolista profesional. Oye, entonces, ¿la de Diakabi la has visto la mano? ¿La has intuido desde el campo o no has visto nada?
No. Había mucha gente, es que ya te digo, las manos. Yo si lo veo lo digo y si no, pues no. Pero no creo, no sé, yo no vi la mano del central de Valencia.
Sí, ¿la caída de Santi Mina en el área?
Sí, la veo, pero es que si te pones a pitar penaltis por todo. Es que estamos todo el día lanzando penaltis.
Ya. O sea, que hay cosas que te parecen que son imperdonables, que hay que pitarlas, y otras que depende, ¿no?
Sí, no sé. ¿Tú crees que es penalti a Santi Mina?
Aquí estamos hablando, tengo a Pedro Martín, que es el que opina sobre asuntos arbitrales, y dice que para él es penalti.
¿Y de dónde es Pedro Martín?
Pedro Martín de aquí, de la casa, de Tiempo de Juego.
Ya, pero Pedro. Si del Valencia. Muy buenas. Valencia,
no, Pedro, no, él vive aquí en Madrid. Pedro es vale. Analista habitual de todos los partidos. Para él es
sí,
penalti.
Hay un agarrón a Santi Mina, que ya hemos dicho que es más aparatoso que contundente, pero si tú agarras dentro del área y el jugador se cae al suelo, pues puede ser penalti.
Bueno, no sé, yo... Esto es un lío. A mí...
Sí, no, pero claro, pero es que las opiniones son libres. Tú puedes opinar que no...
Sí, pero yo no te puedo opinar porque yo estoy jugando y claro, tengo gente delante y tampoco lo veo muy claro.
Claro, por eso sí.
Y no entro, todo es rápido.
Aparte que tu opinión es tan válida como la de cualquiera, vamos.
Sí, no, por supuesto.
Claro.
Bueno, Cote, que pase buenas fiestas, si no hablamos antes de que termine el año. Un abrazo.
Igual, vosotros igual.
Hasta luego. Chao, Cote, hasta luego. En contra del VAR, así de claro, en el micrófono de Oscar y medio.
Pues en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, tenía que decirte, haber dicho, no, que este hombre también está en contra del VAR. Dice, ¿de dónde es Pedrito Martín? Si es de Valencia, no.
Corro, píteme, le estamos dando una hartada de sopapos al VAR. En todo caso, es el árbitro, ¿eh? Marcos López, yo creo que lo explicó bien en Tiempo de Juego también. El árbitro, si ve claro que es penalti, lo pita y se acabó, y no entra el VAR. Si el árbitro no lo ve claro, la función del VAR es avisar al árbitro y se regula en virtud de la normativa de este año. Y el VAR ha venido para quedarse, hay que aprender a convivir con él. Y lo no, que hay pero, es que aplicarlo bien.
Pero el problema es, hoy ha habido dos partidos en los que a veces se aplica y otras no. Entonces ese es el problema. Lo cual, lo mejor sería, yo creo, que sean los propios equipos los que digan cuando quieren revisar una jugada. No que decidan los árbitros, porque si no vamos a tener el problema siempre de la suspicacia arbitral, que se supone que el VAR está para que eso no suceda y va a ser peor todavía.
Perdona, canutazo de Rodrigo, al que hemos escuchado al principio del programa.
Yo creo que los árbitros en ese aspecto, entiendo siempre que su labor es complicada, pero también tienen que hacerse responsables de su labor, porque las herramientas están ahí, las ayudas están ahí, nos podemos seguir con lo mismo todos los años. Simplemente eso.
¿El qué os dice ahí bajo en el campo?
No se le puede hablar, porque yo me acerco a hablar y me saca amarilla. Entonces, claro, no le puedes hablar, ¿no? Porque, claro, si te saca amarilla y le vuelves a hablar, te echa. Y eso es otra, que en la liga sabemos que hay jugadores que pueden hacer todo o pueden decir todo, y hay otros que se les acerca, le dices algo y te saca amarilla. Es imposible que un árbitro que el árbitro de campo y que el árbitro que está en el VAR, después de revisar la jugada no sé cuántas veces, a través de no sé cuántos ángulos, todavía exista la duda si es penalti, si no es penalti, si es dentro del área, si es fuera del área. Yo creo que en ese aspecto todos nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra labor, nosotros como futbolistas, vosotros como periodistas, todo el mundo. Es que es la vida, es así.
Hoy no es el día del VAR. Voy a saludar a Ciro López, a Roberto Morales y a Tomás Guas. Hola, Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Hola, Tomás.
Corro, Chey.
¿Qué decir de esto del VAR? Que viene el día...
Yo soy muy de VAR,
¿eh? No es el mejor día del VAR, ¿eh?
Sí, pero yo soy de todo lo que sean técnicas, todo lo que llegue de innovaciones, pues para ayudar y para hacer más justicia, pues a mí me parece bien. Que el VAR a veces pues no es todo lo justo que quisiéramos. Más injusto era lo de antes y nos gustaba, o le gustaba a mucha gente. O sea, yo soy partidario del VAR.
ahora irás a Valladolid, escucharás a Lore Pucela y todavía tendrás más polémica del VAR. O escuchando a Pedrito siempre la defensa ultranza que hace en contra del VAR, pues hoy es el día para que saquen pecho. Yo coincido con Ciro totalmente. Me parece un avance tecnológico que mejora el fútbol. ¿Que puede tener algún error? Lo tendrá. ¿Que se puede mejorar, acortar los tiempos, ser más fiable y que lleguemos casi a lo que se hace en Estados Unidos con algún deporte? Pues es el margen de mejora que tiene, pero que mejora el fútbol es indiscutible, yo creo.
Tomás.
¿Y a Santivirus por qué no lo miran? Claro, pues si aquí de la cola tecnológica no duda nadie.
Claro, no, pero si es muy mejorable, si eso claro, está no, claro. Sí, o sea, a mí el VAR del Mundial me pareció perfecto, o rozando claro. La perfección, y el de aquí, pues hay días que digo, bueno, claro. ¿Para qué sirve el VAR, efectivamente? O sea, pero, porque, claro, ¿por qué no lo aplicas? O sea,
la cosa tecnológica, discutirla es absurdo. Ahora, si claro. Gallá hace penalti, se juega, no para la pelota, lo para. Oiga, vaya usted a verlo, porque no van a ver el otro.
Claro. Totalmente de acuerdo.
El día de mi amigo Paletens en el Sánchez Pizjuán con Mercado. Claro. Coño, ¿por qué no lo va usted a ver?
El día del Athletic Club de Bilbao con el Getafe, me parece que fue. O sea, el
efectivamente. Ese, claro. Entonces dices, coño, es que claro, para todos tenía que ser. Oiga, ante la duda, vaya a verlo. Esto es lo que la gente, yo creo que no. Tú vete a la afición del Valencia y le diga, pues mire usted, a mí me han hecho un penalti que no me han pitado. Con todo el VAR y con toda la tecnología y toda la modernidad del mundo. No sé por qué. Es que lo que no entiendo es por qué no van a verlo.
Bueno, hay algo que yo creo que debe normalizarse, que es que el árbitro tiene que tener claro cuándo tiene que ir a ver el VAR, claro. La televisión. Porque si no, es cierto no, que pero, hay agravios pero, comparativos. Porque claro. Luego vamos a ir, como dice Roberto, a Valladolid. Porque la queja del Real Valladolid hoy es... No es si es penalti o no. Que no la queja del igual. Valladolid es... ¿Por qué usted va a ver la del Atlético claro. Y no va a ver la nuestra?
La del Valencia, Iván.
Es lo que decía...
Eso es claro.
Lo decía César en la transmisión y luego lo ha expresado el centrocampista del Valladolid, César, Borja.
Sí, sí.
¿Por qué tratar uno de una forma y otros
sí, sí, de otra? Sí, sí, pues, también. Bueno, luego hablaré con ellos, con el Real Valladolid, para que den su opinión sobre el VAR. Bueno, vamos al Real Madrid. Las preguntas que le he hecho a Manolo Lama. La nota que le ponéis al Madrid en la tarde-noche de hoy, Siro, es...
Pues yo siento compartir la opinión de Lama, pero un 5 y porque han ganado. O sea, porque al final, bueno, pues la victoria era lo más importante, pero... Por juego, por todo. Es que sigo teniendo esa incertidumbre de decir, ¿qué Madrid? ¿Este Madrid va a aguantar? O sea, solo con resultados hasta final de temporada. Es que lo veo muy complicado.
Para ti, Roberto, nota para el Madrid de hoy.
Yo creo que debo tener una exigencia mayor a la de Solari, porque no he coincidido con nada de lo que ha dicho de su análisis del partido. Yo le aprobaría como a un alumno malo, con un 4,8 o 4,9. O sea, le daría esa nota porque no le vas a suspender habiendo ganado, pero... Claro. Pero el partido del Real Madrid hoy es para hacérselo mirar ante un equipo que está abajo, que era el equipo más goleado de la categoría junto al Huesca y que eres incapaz de meterle más que un gol y que se te pone todo de cara nada más empezar.
Tomás. O sea,
4,9.
Yo, como el Madrid me parece que es una cosa idealizada y la historia y todo lo que tú quieras, a mí no me parece que esté jugando el Madrid. Está jugando 11 tíos voluntariosos sí. con un portero milagroso que para, pues como pasó en Huesca y gana 0-1, pero yo es que le suspendo. O sea, a mí es que gane, me vale, pues bueno, sí, claro, es que es mejor ganar que empatar o perder. Coño, eso ya lo sé hace tiempo, digo, pero como todo, yo no sé a qué está jugando el Madrid, te lo digo, de verdad. O sea, ¿qué es el Madrid? No sé, es una cosa que está en el agujero metido, que tiene futbolistas para salir. Que
pues
tiene
yo creo que se ha puesto el chubasquero y que pase el temporal. Y a ver que, si pero, pasa, claro, a ver si pasa el temporal.
Exacto, a ver si pasa el temporal. Ahora, yo mira la sensación que dice, oiga, le gana 1-0 al Rayo, oiga, pues suspenso, mire usted, quiere que le diga. Es que en la última jugada del partido, era 1-1.
Y podemos estar hablando, escucha, que podemos estar hablando, mañana el Barcelona juega contra el Levante, no es un rival fácil, lo mismo gana el Barcelona 0-3, pero lo mismo coge el Levante y te rasca algún punto. Y te colocas, el Madrid está a 2 puntos del Barcelona antes de que juegue el Barça.
Pero no
y
mires a los rivales, Jorro, mira tú que estás
la sensación, haciendo... La sensación es horrorosa.
¿Qué estás haciendo tú ante el temporal?
Pero
¿Qué estás haciendo? Dices, que pase el temporal, pero sí. ¿Tú qué estás aportando contra el temporal? O sea, ¿qué está dando el Real Madrid que pueda invitar a ese aficionado
bueno, pues
que se va hoy encabronado a casa?
Está confiando más, Roberto, en la garra y la lucha y la punda, por ejemplo, de Lucas Vázquez, que en la posibilidad de que exista más talento con Isco, por ejemplo. Entiende que lo que necesita el equipo ahora pues es más garra, más espíritu, más lucha.
Pero sigue siendo poco fiable.
Me parece aburrido y poco fiable.
Poco recursos ofensivos, poca movilidad, jugando al pie. Hoy jugaban al pie, no había movimientos de marque, solo el de Benzema en el gol.
Sobre todo que lo veo plano, siempre lo veo
previsible.
No me hace... O sea, yo estoy escuchando a Lama y con la vista puesta en la televisión, pero en ningún momento giro la cabeza del todo. O sea, pues estoy escuchando, sí, veo ahí cómo está jugando el Madrid, pero no hay nada que diga, joder, están pasando cosas. No pasa nada. No pasa nada realmente deslumbrante para el aficionado. Y el aficionado se enfada, claro.
Pero he hablado mucho con Michel en la preparación del partido, ¿sí? que sabes que es íntimo amigo mío desde hace muchísimos años.
El entrenador
años,
del Rayo, sí.
Y analizando al Madrid juntos, decías... Es que hoy lo ha
plasmado.
O sea, plasmado.
Que, un momento, ¿tú has hecho la táctica con Michel?
Para no, ah, hablando con él lo que iba a hacer, renunciando a jugar con un 9, jugando con Embarba, porque no tenía más, porque al final la cláusula del medio te quita de Tomás, pero él está dirigiendo un equipo que se está desangrando en defensa. Es un equipo que llegaba al Bernabéu siendo goleado y sufriendo muchísimo por errores individuales de jugadores. Y piensa protegerse con un 4-5-1, metiendo Advíncula para ver si hace daño Marcelo, el estado de forma de Marcelo, y haciendo cosas que, te digo, con dos retoques... ¿Se frena este Real Madrid? Es que el Rayo en el Bernabéu no tiene que frenar al Real Madrid porque su técnico invente algo sobre papel, ¿no? O sea, debería tener el Real Madrid tantas variantes que el Rayo no podría salir de ahí. Si miras las últimas visitas del Rayo al Bernabéu, se llevó 10.
Bueno, con Paco Gémez...
El juego yo creo que es deprimente, evidentemente, pero no sé, por decir algo positivo del Madrid, Solari lleva 11 partidos, 9 victorias, 2 derrotas, y en los últimos 6 partidos, en 4 se ha dejado la portería a cero. Pero vamos,
y digo
el juego
más,
sigue sin,
Miguel,
sin convencer.
En el lado positivo de la historia, la sensación es horrorosa. A mí la sensación que me da es que en algún momento...
¿Sigues vivo en todo? ¿Aspiras a todo?
No es que siga vivo. Está mejor en Liga que el equipo del año pasado. Está mejor en Champions, que el año pasado terminó segundo y este año terminó primero. Y ha pasado la eliminatoria de Copa con más solvencia que el año pasado. Que el año pasado fue en la brada y fue un resultado más ajustado. Y visto todo eso... No te crees al Madrid.
Claro,
no te lo crees.
Tienes la sensación de que se va tambaleando y que en cualquier momento se va a caer.
Pero es sensación, Miguel, son los números. No, es que el Real Madrid ha perdido más partidos en lo que va de temporada que la última década a estas alturas.
Digo que está mejor en Liga, que está en menor distancia con el líder, quiero decir.
Todo eso que decís es verdad, pero ¿en qué ha mejorado respecto a Lopetegui? O sea, ¿en qué personalidad de equipo tiene? O sea, bueno, ¿quiere presionar?
Seguridad.
¿No quiere presionar? Seguridad, coño. Sí, ojo, con la seguridad.
El día de Leibar y el CSK te ofrece más
oye,
seguridad.
Oye, querido, la seguridad, si Melero cabecea recto, se acabó la seguridad.
Ha mejorado sobre todo que el calendario era mucho mejor. Sí, es que mira los rivales que ha tenido.
Este tramo final era más cómodo.
Claro.
Sí.
Os digo más, pero cómodo, yo creo que a nivel de juego ha empeorado incluso.
Yo creo que ha empeorado.
Yo creo que ha empeorado.
¿En qué ha mejorado como personalidad de equipo, como puesta en escena?
Yo creo que ha empeorado.
Pero yo te digo una cosa. El partidito con los japoneses es de cuchillos largos. Sí, un equipo que le presione, ¿cómo? Le corra y vaya para adelante.
Cuidado con
cuidado,
el
sí, sí. Cuidado, ya, claro, ya, tú le ves la cara a los japoneses... No, pero tú ves la cara a los japoneses y piensas, son japoneses. Pero un equipo que esté con la ilusión que tiene estos tíos, de decir, coño, tengo el Madrid como le tengo. Y voy por ellos, cuidadito con el
Bueno, pasarme, un equipo mejor que este, el Kashima no se lo hizo pasar mal.
Pero escuchadme, que no es peor que el CSK de Moscú, joder. O sea,
Yo creo que es un partido para ver.
No, se le fue la mano a Solari el otro día, yo creo, porque se pensaba que el CSK era el Melilla y no. El CSK no es el Melilla.
No, es un partido para ver el Kashima, cuidado que todos los rivales tienen sus cositas y estos luchan y pelean. ¿Que tiene que ganar el Madrid? Pues claro que tiene que ganar el Madrid. ¿Que debe ganar la final del Mundial de Clubes? Pues también, porque yo creo que
eso,
es mejor que River Plate.
Y eso es lo malo del Madrid, que es que está obligado a ganar el Mundial.
Está obligado a ganarlo, sí.
Y cualquier resultado que no sea ese será un ridículo.
Para mí, si Solari no gana el Mundial de Clubes, tiene un problema, Tiene un problema. Y la solución, yo creo que no está en el banquillo, Yo creo que la solución no está en el banquillo. Que la solución está en los jugadores que aprieten un poco más, que se pongan las pilas y que empiecen a funcionar. Porque ¿o no estáis de acuerdo que el problema no está en el banquillo?
No, yo tengo clarísimo.
Tú ves a Marcelo y dices, claro. pues está Marcelo como está. Y otro, para no
es
hacer
que
la
lo
lista.
De Marcelo, Tomás, perdona que te interrumpa, es alarmante. O sea,
alarmante.
El otro día regresó, fue sustituido y ha estado calentando un rato Driozola en la segunda parte por si tenía que volver a sustituir Solari a Marcelo para cambiar de banda.
Marcelo está de partido de veteranos, hacerme caso. De partido de veteranos.
El otro día dijo Solari, es que cuando queremos que entre, por eso no viajó a Huesca, queremos que ya entre con garantías. Es que Marcelo no está.
Oye, perdón un segundo. Roberto, que echan entre comillas a Óscar y a Marcelo. De Ipurúa, solo con los lesionados del Valencia, que había dos, Coquelén y Paulista. Marco, ¿sabemos lo que tienen los dos jugadores
Estamos
del Valencia?
Pendientes, le van a someter a pruebas los dos con molestias musculares, problemas para un Valencia, que recordemos que ya no tiene a Guedes ni a Condogbia, que no tiene a Gameiro, que no tiene a Lato, y ahora se queda en principio sin Gabriel Paulista y Coquelén porque no tiene buena pinta las lesiones.
Coquelén gemelo izquierdo y sí. Paulista de isquios, ¿no?
Muslo, eso es.
Parece que, por lo que ha dicho Marcelino, Gabriel Paulista es una recaída de la lesión que tuvo frente al Sevilla, parece algo más grave lo de Coquelén, ¿eh? Problema en el gemelo,
algún reflejo posiblemente, comentaban también de la grave lesión que tuvo en marzo en el talón de Aquiles, completamente recuperado, que, pero que posiblemente sea un reflejo de muscular de aquella lesión.
Muy bien, compañeros. Marco, Oscar, ¿quién ha estado en la zona técnica de este partido?
El gran Sinovas.
Muy bien, pues un abrazo para Sinovas también.
Sino López, fuerza Depor, Agur.
Ay, un abrazo, Agur.
Marco, Agur, ahora estamos. Ay,
mañana Depor Zaragoza, vaya, sí, partido a las 8:30 de la tarde. Vaya, con el Zaragoza abajo y el Depor arriba. Bueno, vamos con el tramo final del Real Madrid. Está claro que el Madrid no está bien. Vamos a ver cómo soluciona la papeleta del Mundial de Clubes. A lo mejor sale de allí con otra cara, ¿no? En algún momento haces clic y cambia la película, porque los jugadores buenos son, ¿no?
Hombre, claro, es que lo que tú tienes como esperanza del madridismo, que a estos tíos no se les ha podido olvidar jugar al fútbol. Ahora es otra semana, y chico, es una cosa agónica. El mejor Modri volverá, el mejor Kroos volverá, el mejor Marcelo volverá, pues es la esperanza que tiene que tener el madridismo. Ahora, lo que ves hoy es tremendo, ¿no?
Hoy Kroos ha mejorado mucho, Tomás. La verdad es que...
Por eso te digo.
Y Modric ha estado un poquito mejor que otros, sí, pero, detalles.
¿Sabes lo que ocurre? El enfermito está enfermito.
Claro, sí. Eso es que la dinámica general al final devora a todos. Porque en el CSKA, en el partido tan horrible del CSKA, ves la primera parte y dices, aparte de Vinicius, del descaro del chaval, dices, ole Asensio, que la pide, que encara, que
media remata puerta, hasta el gol,
que se estrelló con el larguero, que hizo un parado en el portero, y dices, ole Asensio. Hoy ves el partido de Asensio. Hay un momento que le pitan por no ser valiente y no encarar, porque lanza un centro contra Tito en un uno contra uno que le puede desbordar claramente a un jugador que no la tiene en Liga.
Tenía dos ocasiones
desde hace muchos meses.
Que es increíble que las haya fallado.
Pero Miguel, no le pitan por fallar la ocasión. Le pitan por la actitud, sí, por la dinámica, por no encarar al rival, por tener miedo a encarar. Por eso, cuando lo han pitado a Asensio, era por eso. Y te está diciendo la gente, chicos, sé valiente, que es lo que queremos. O sea, eres mucho mejor que Tito, le puedes desbordar, encáralo. O sea, no pases atrás, vete. Entonces, esa falta de confianza final, si lo extrapolas no solo de Asensio, lo pasas a más jugadores, lleva a ese estado de miedo en el Real Madrid. O sea, es que parece que cualquier equipo te llega y te puede ganar el Bernabéu o empatar. Sí, sí. Es que hoy el Rayo te puede sacar un empate en el último minuto. ¿Qué cara se había quedado la gente?
Es cierto que el Real Madrid tira un disparo al palo de Kroos y tiene estas de Asensio que pueden ponerte 2-0 en el marcador, sí, y a lo mejor, claro, es una película. Pero el partido termina, claro, en tu portería.
Momentos puntuales.
Termina en tu portería y con el riesgo de que te empaten el partido. Oye, de Isco, ¿queréis decir alguna cosa más? Hoy no ha jugado ni un solo minuto.
Que lo tiene que ver muy mal. Que lo tiene que ver, sí, muy mal, sí, sí, porque si no...
Ya no es ni el 14, lleve, es el 15.
Yo no creo que sea un tema personal, o sea, no. me cuesta creer
o que le ha querido, sea un tema personal. ¿Crees que le ha querido proteger en el día de hoy, no, que venía de esta película?
No, ¿de no? Yo creo que le ve mal, pero es que empieza a ser uno de los últimos vagones del tren. Sí. Es que hoy, fíjate que han calentado todos los del banquillo, menos Vallejo e Isco, ha salido Valverde, ha salido Vinicius, ha salido Ceballos, y a mí me sigue llamando la atención. Es evidente que Solari... no va a tirar piedras contra su propio tejado, que si Isco solo ha sido titular dos veces en 11 partidos con él será por algo, pero es que no tiene ni un gesto de cariño, ya no solo en ningún partido, es que en ninguna respuesta.
Sí, a mí me
cuando se
el otro
le pregunta
día...
por Isco se refiere, sí, a los 24,
me
preguntó Isco es un jugador importante en esta plantilla.
Me preguntó Lama si tenía alguna influencia Solari en lo que está pasando con Isco y yo dije que no le ha ayudado, no digo que sea culpable, pero no le ha ayudado mucho. Yo creo que el principal culpable es Isco, sí, y sí, que la recuperación de Isco está en el propio Isco, pero Solari no le ha ayudado.
Claro, pero uno de los de las grandes decisiones de los entrenadores es también recuperar a hombres que no están como en un principio se podía esperar. O sea, porque la labor de un gran entrenador está muy bien que tácticamente trabajes, que intentes poner a cada uno en su sitio y tal, pero creo que una también de las labores es recuperar a gente que no están bien. No, es que
escucha, sobre todo la injusticia, Ciro, la injusticia de que tú miras el estado físico de Marcelo.
Pero yo creo que a Marcelo le salva que no está Reguilón, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí, yo creo
que
le salva que no está Reguilón.
No es mejor que el de Isco, pero luego...
Ya.
Yo imagino que fe de Valverde lateral, claro, a Carvajal cambia de banda y ya está.
Yo imagino que todos se equivocan, ¿eh? Porque Isco acaba el partido y el entrenamiento que es voluntario, es verdad, pero ¿qué hacen los suplentes del Madrid? Él se pira al vestuario y no lo hace.
¿Cómo?
¿Cuándo? Acaba el partido, sí. Yo estoy arriba acabando cosas para la agencia EFE y veo que se pone a entrenar Odriozola, que se pone a entrenar Fede Valverde, que se pone a entrenar, me falta uno, ¿cuál era el tercero?
Vallejo.
Vallejo no lo ha hecho. No, sí, Vallejo, perdona, Vallejo y Isco no está ahí. Isco, si quiere demostrar que está enchufado y que quiere jugar, se tiene que poner ahí.
No, más que está enfadado que está enchufado. Demuestra más que está enfadado que enchufado.
Porque sí, lo que no tiene mucho sentido es que Solari ayer diga públicamente que Isco no se enfrentó al Bernabéu, que era contra el árbitro, y que hoy no le saque ni a calentar. Entonces, yo creo que Santiago se está llevando se está retratando el mismo, porque está demostrando que no lleva razón. Porque si tú piensas que tu jugador no se ha encarado con la grada y ya tiene un buen comportamiento, tú hoy le das minutos cuando el partido va mal. Porque Isco no merece el mismo trato que el resto de jugadores. Isco tiene
Oye,
otro cartel.
Que Isco tiene una cláusula de 700 kilos. Que no le ponen una cláusula de 700 kilos son piernas. ¿Eh?
Pero Solari no le está tratando así. Pone a calentar a cualquiera.
Por eso yo creo que no le ha ayudado.
A otro cualquiera que no antes
le,
que él.
No le culpo, porque el que tiene que hacer más por recuperarse es Isco en todos los sentidos, en el futbolístico y también en el personal, y en demostrar que quiere triunfar en el Madrid, que quiere ayudar al equipo, no, pero yo sí digo que no le ha ayudado mucho Solari, no le ha ayudado mucho, nada.
Y en este punto que tan malo el que está ya la situación, yo creo que hay gente del vestuario que debería dar un paso a favor de recuperar a Isco, porque es por su propio bien, porque el Real Madrid necesita a Isco esta temporada.
Pues creo que de los así potentes, no muy digo pocos. Que se lleven mal, pero no hay mucho feeling,
pues,
¿eh?
Pues
no
yo te digo, lo que está haciendo Nacho, lo que está haciendo Carvajal, lo que está haciendo
eso
Lucas
eso sí, que son
Isco,
de su quinta, campeones de su 21 con él.
Lo que están haciendo sus jugadores con Isco en el día a día, lo deberían hacer capitanes que no le están dando...
Eso yo bueno, creo que no tiene mucho feeling.
No que le están dando la espalda, pero no le están ayudando
feeling
en
nada. Feeling con él no
claro, ni yo creo que no.
Pues debería darse cuenta que esta situación perjudica a todos, no solo a
ahora, también te digo una cosa que ha dicho Siro, que le debe de ver muy mal, ¿eh?
Claro.
Claro, porque para que no cuente para nada.
No, ni el 14.
Porque, o sea,
ni
porque el 14. Santi sabe quién es Isco, joder, o sea, y el peso que tiene en este equipo.
Bueno,
o sea,
a lo mejor Isco es el 18º jugador de la plantilla, claro. Más o menos.
Total, total. Oye, otra cosa más, que iba a terminar el tema del Madrid con Simeone y el populismo. Que es el tema de que han sacado.
Sí, pero es que se está vendiendo
hoy Modric y Courtois.
Claro,
sí,
se está vendiendo que los que atacan al final es que los atacados ahora son los que atacan. Oiga, que hay que recordar que el señor Cholo Simeone dijo que a Courtois le habían dado el guante de oro como mejor portero del Mundial porque había fichado por el Real Madrid, cuando eso era mentira. Porque el señor Courtois ficha a finales de julio, principios de agosto, y eso ya se había nominado. Entonces, lo que ha hecho Courtois es devolverle la china que le había tirado. Entonces, tú lees algunas cosas de la gente del Atlético de Madrid y parece que es que ahora, incluso Manolo antes,
con una entrevista de
claro.
Modric en Croacia, diciéndole que, hombre, que cree
sí,
que
pero
el trato
contestando
de Simeone,
al Cholo.
Sí, que el trato de Simeone no ha sido muy justo con claro. El Madrid. La última, recuerden, es cuando va al partido de la final de la Copa Intercontinental al Bernabéu, la que dice que el estadio va a ser diferente al que siempre hay, sobre todo en el Bernabéu, porque no son tan calientes. La gente del Madrid ve que Simeone, cada vez que tienes una oportunidad, pues le tira una china.
No, pero es
aquello
que
de la Liga está claro. Peligrosamente preparada, que
claro.
Gana el Barcelona.
Pero en Simeone... el caso de estos dos jugadores, ha ido personalmente a ellos, y ellos son sí. Los que le han contestado al Cholo Simeone. Entonces, lo que no puede ser, que decía antes Manolo, que me hubiera gustado decírselo en directo, ¿no? Recordar lo que cantó. Iba a decir una barbaridad. Sí. ¿Qué narices tiene que ver lo que cantó en su día Courtois para que hoy tenga derecho a responderle al señor Cholo Simeone? O sea, lo que no puede ser es que valga todo lo que diga el Cholo.
A ver cómo
no.
Se ve en el...
Se ha
hablaba
convertido,
antes...
se sí. Ha convertido, si bien, si me permites, en el Juan Gaspar del Atleti, ¿eh?
¿Ado?
Sí.
Tío, todo lo que toca el Madrid, o sea, hay un poquito de decirle a mí, usted opine que Modric no tiene que ser balón de oro, estupendo. Y que Courtois era un pierna hasta que usted lo cogió. Ahora, es que es continuo, esa referencia es un poco gaspariano.
Sí, yo que recuerde son cuatro. Esta de la Liga está peligrosamente preparada, no, la de Keylor Navas y Courtois del otro día, la de... aquí hay que hacer más cosas para ganar lo que en otro sitio y la del ambiente. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece esto?
Bueno, yo me gustaría dejar claras algunas cosas, ¿no? Primero, yo admiro a Courtois, me parece que es uno de los mejores porteros del mundo después de Oblak. Me parece que en el Atlético de Madrid era el mejor portero del mundo cuando estaba defendiendo la puerta.
Con el Chelsea, chato.
Dicho esto, te digo que se equivoca entrando al trapo de eso, porque yo creo que Courtois debería tener...
No, Antonio, el Cholo no se equivoca, ¿no?
Voy a ir por parte. Luego, primero, cuando el Cholo dice lo que dice de Modric, hay mucha gente que piensa o pensamos que lo de Modric no es que sea injusto, pero sí es inoportuno, porque a lo mejor lo oportuno este año era habérselo dado a Griezmann. Y luego otra cosa, yo creo que la gente, incluso Courtois, no ha entendido bien el mensaje que dio el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, cuando dijo lo de que se le habían dado a Courtois ahora, él lo que vino a decir era que no era creíble que estando en el Atlético de Madrid el mejor portero del mundo se lo dieran a Keylor Navas, vale, que era el
que no
portero
fue verdad,
del
no, fue un premio de la Liga. De la Liga.
La Liga,
ahora
claro,
lo interpretamos.
No, él ahora en ese momento yo creo que él defendía la figura de Courtois.
Antonio, no, que no es verdad.
Yo creo que en ese momento decía, no era creíble que se lo dieran a Keylor y no a Courtois, siendo el mejor portero del mundo.
Bueno, perdón un segundo. La respuesta de Courtois, Miguelito estaba allí, ha sido la pregunta, ¿qué te parece lo de Modric? ¿No? Ha sido a esa pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, no ha sido a qué te parece que Simeone hablara de ti el otro día. Le ha dicho, ¿qué te parece?
No, pero luego de la postilla.
Se la ha preguntado por las dos cosas.
Luego de la postilla. No, luego Courtois postilla, que el Cholo había
hablado. Sí, vale, perfecto, que habla de eso. Pero la pregunta es, ¿qué te parece lo de Modric? Lo de Modric en la entrevista esta mañana, que leemos aquí de un periódico croata, que dice, no es justo que nuestros éxitos, entre los que se encuentran dos victorias honorables en la Champions contra el Atlético, se reduzcan a sus tesis populistas constantes sobre algún tipo de favores al Real Madrid. Tiene una necesidad constante de socavar al Real Madrid. O sea, Modric lo que dice es, el Cholo a la primera que tiene se mete con nosotros.
Y es verdad, se mete con el Madrid, coño. Ejerce de entrenador del Atlético y ejerce de Cholo Simeone.
Pero,
coño,
con todas sus
cosas extraordinarias que tiene.
Pero yo no recuerdo muchas declaraciones directas y explícitas contra el Madrid del Cholo Simeone.
La Liga jugar peligrosamente preparada, esa es una.
Sí, esa es una.
Aquí hay que hacer más cosas para que nos den el balón de oro que en otros equipos, es otra.
Bueno, pero eso no va contra el Madrid, eso va contra el poder de
y la otra, la última,
como el Bayern Múnich,
la última, la del ambiente en el Bernabéu, que eso es lo que entiende todo el mundo, que
joder. Claro, pero eso lo hizo un chascarrillo, joder, cuando dice el Boca River va a estar más caliente, eso es un chascarrillo,
pues no hay ningún ataque, entonces.
Eso no es un ataque, eso nada, es describir una situación, eso es, joder, pues hoy en el Bernabéu van a disfrutar de un ambiente caliente que no, y todos sabemos que el ambiente del Bernabéu no es caliente.
Hay que hacerle un homenaje cuando venga al Bernabéu,
no
se mete con el Madrid, hay que hacerle un homenaje.
Yo te estoy intentando razonar mi opinión,
lees el pensamiento del Cholo.
No, yo te di mi opinión, yo te la doy además en un tono bastante...
Antonio, ¿no? que Modric esté enfadado, yo lo entiendo perfectamente.
Claro.
Esté enfadado, pues
sí, porque... Porque Modric ha sido el distinguido. Enfadados deben estar los que pensaban que podían ser distinguidos y no lo han sido.
Bueno, pues hijo mío, ajo y agua.
Por eso que yo no entiendo que Modric esté enfadado. Modric tiene que estar al margen de eso.
Lo que sí me llama la atención es el calificativo de los dos, de Modric y de Courtois. Los dos han utilizado la palabra populista.
Es que está muy de moda esto.
Sí, a veces me parece como que hay mensajes en todos los equipos, ¿eh? Mensajes.
Bueno, es que el Cholo utiliza todas las armas posibles para motivar a su gente.
¿Hay alguna duda de que el Cholo sea populista o tribunero?
Si populista es crear a una legión en torno a su equipo que anima sin condiciones, pues sí,
es populista. Es populista, claro.
Entonces sí, pero es algo muy bueno, ¿eh?
¿Y le gusta vender a su afición lo que
le gusta vende
escuchar?
Su afición, o sea, no es...
Le vende lo que quiere escuchar.
¿Tú te crees que la afición del Atleti no es
está
mayor de edad?
Está encantada con que el Cholo se meta con el Madrid.
La afición
del Atleti
es mayor de edad y cada uno sabe lo que tiene que saber.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, que ahora me quedo con Antonio Ruiz y la ropa un poco más. Un beso, Antoñito, que te quiero.
¿Eh?
Oye, portada...
Populismo.
Portada del diario Marca de mañana y a todo trapo, el Bernabéu se aburre. Y yo estoy de acuerdo.
Normal.
El Madrid está siendo aburrido. Y es una cosa que no casa con lo que ha hecho Florentino Pérez en los últimos tiempos, pues, que es... ilusionar permanentemente al Real Madrid, que lo ha hecho de manera constante durante los años que ha estado en el Real Madrid. Y este año, para mí, en esto de tirar del carro, el presidente, sus razones tendrá, a lo mejor de proyecto de futuro para el año que viene, tal, esas cosas, año de transición, de esto es que se habla. Yo creo que el Madrid no puso de su parte para el Madrid Florentino para ilusionar, como otra vez lo ha hecho mil veces, que ha traído aquí los mejores jugadores que se recuerdan. Pero este año, para mí, no sustituyó la desilusión de perder a Cristiano.
Pero a los que quiso fichar no los vendían.
Total.
Joder,
de acuerdo.
Ya está. O sea, ese es el problema.
De acuerdo, pero ahora se oye allá desde el restaurante que está cenando. Sí. ¡Icardi!
Sí, bueno. Ese era el que ilusionaba.
Icardi, pero bueno, vamos a ver.
Como loca estaba la afición.
Icardi, que es Pelé.
Claro,
ese no es un nombre que termina de ilusionar. Pero ¿por qué la gente en Nague aparece Vinicius y dice Vinicius? Porque quiere ver una cosa nueva, diferente.
Hombre, claro, porque el pueblo quiere todo eso. Pero yo te repito, el planteamiento del verano, yo no se lo critico al Madrid. Claro. No se lo critico.
Tú no.
Porque tú vas a buscar los que vas a buscar.
Claro, hay que hacerlo ahora, cuando todavía no se sabe si va a ganar algo o no. O sea, tú dices que no.
Yo no, porque yo entendí la apuesta. Vas a buscar dos tíos que no te los venden. Pues decir, oiga, mire usted, con lo que tengo, vamos a ver si estos señores...
Lo que pasa es que,
Tomás,
pues esto lo sabes tú mejor que yo, porque llevan mil años en esto. Un año en blanco en el Madrid es duro de narices.
Tragedia griega, pero ¿qué quieres hacer?
Bueno, me ha encantado hablar con vosotros. Siro, Roberto y Tomás.
Adiós, populista.
Hasta adiós. Miguelito, ¿cuándo te vas para...?
Corre, te cuento. Sí. Mañana el equipo se va a las 10 de la mañana a Abu Dhabi. Sí. Y van a viajar toda la plantilla y Javi Sánchez, el jugador del Castilla. No están inscritos en la competición de momento ni Vallejo ni Javi Sánchez.
¿Y se puede o qué?
Nacho, sí, hasta creo que 24 horas antes se puede hacer algún cambio en esa convocatoria, en esa lista, en la que, insisto, no están ni Vallejo ni Javi Sánchez. Hoy ha hecho un muy buen entrenamiento en Valdebebas Nacho, que ultima su puesta a punto y que parece que podría estar disponible. No creo yo que sea titular, porque los dos jugadores que inicien contra el Kashima y la hipotética final serían Ramos y Varane, pero ya te digo que Nacho parece que podría llegar. Casemiro también, lleva un par de días entrenándose con el equipo, así que poquito a poco vaciándose la enfermería. Si se viera que Nacho no llegara, pues igual el martes se introduciría algún cambio, a lo mejor se metería en esa lista definitiva Vallejo, pero parece que Nacho, el canterano del Real Madrid, que lleva ya 6 años en la primera plantilla, podría al final estar a disposición de Solari.
Los Fernández son gente muy amable. Oye, que mañana a esta hora te llamo, allí a Emiratos, ¿no?
Sí, mañana a esta hora serán casi las 3 de la mañana en Abu Dhabi.
Perfecto, pues llámame, qué buena hora. ¿Qué digo? La mejor hora, que dice Espósito, para hablar con Miguelito. Bueno, un abrazo, Miguel.
Chao, un abrazo.
Ha llegado un populista más. Juan Gato, ¿qué pasa?
No, yo soy populista. ¿Eh? No, pero tengo ganas de hablar.
Vale, pues enseguida, que está Antonio Ruiz también. Antonio, puedes ir a abrir la nevera, ¿eh? Un momento. Que...
Un segundito, pues venga, voy a beber venga, agua, venga, chico, que ahora. Viene la cosita caliente.
Porque hasta ahora el tiempo de juego, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche de sábado y de domingo Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que estamos muy pendientes de la búsqueda de la joven zamorana desaparecida en la localidad onubense de El Campillo. La búsqueda ha quedado suspendida poco antes de las 7 de la tarde por falta de luz y seguirá mañana domingo a primera hora con la ayuda de vehículos todoterreno para ampliar el radio de trabajo. La joven desaparecida salió a hacer deporte en la tarde del pasado miércoles, momento en el que los repetidores de telefonía móvil de la zona perdieron su señal a unos 9 kilómetros al norte de esta localidad. La alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, ha destacado la conmoción y el ambiente de solidaridad que se vive en el municipio en torno a esta desaparición. Ha explicado también las complicaciones del terreno donde desapareció esta mujer. En declaraciones a COPE.
Pues es una zona muy complicada. Eso es lo que nos tiene un poco con el alma en vilo, porque primero porque la chica no conocía la zona y bueno, y también, ya le digo, como es bastante complicada porque se junta un poco todo lo que es la masa forestal con una zona minera, con lo cual hay muchos pozos, muchas lagunas, contamos con 2 ríos también y bueno, y algunos terrenos escarpados que son complicados.
Estaremos pendientes ante cualquier última hora porque hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis. Cambiamos ahora de asunto. Miles de personas han protestado este sábado en 70 ciudades españolas por unas pensiones dignas. La mejora y el mantenimiento del sistema público y la petición de una pensión mínima de 1.080 euros al mes han sido las reclamaciones de los que han salido a las calles en las últimas horas. La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Bilbao con unas 25.000 personas. Allí se ha subrayado que continuarán presionando a los gobiernos central y vasco para conseguir una respuesta justa. Madrid, por otra parte, ha acogido la otra gran marcha de la jornada, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Salimos ahora al exterior, destacamos dos asuntos. Los ministros del gobierno británico han defendido la necesidad de buscar estrategias para salvar el acuerdo del Brexit. Sin embargo, según hemos conocido que ha publicado el diario The Times, asegura que la mayoría del ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, ve improbable aprobarlo en el Parlamento y lo da por muerto. Y por otro lado, la comunidad internacional ha aprobado este sábado en la cumbre del clima en Polonia las reglas que permitirán aplicar el acuerdo de París contra el cambio climático. Tras unas negociaciones maratonianas que se han sucedido durante los últimos 13 días, los representantes de 197 países han logrado pactar el denominado libro de reglas. Este libro regirá la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas. Y en cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que va a llover prácticamente en toda España. Principalmente las precipitaciones tendrán especial presencia en la zona norte del país, en Galicia, Cantabria y Asturias. Unas lluvias que se extenderán a lo largo del día a Aragón, Cataluña, Navarra y al centro de España. Y llegarán también a Andalucía. Habrá, por otra parte, un descenso generalizado de las temperaturas en toda la península, así que toca abrigarse bien. Y termino, José Luis, hablándote del mítico guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. Bueno, pues que sepas que el veterano guitarrista, a sus 74 años, conocido por sus excesos, pues ha anunciado públicamente que ha dejado de beber. José Luis.
Sí, sí, sí. En una entrevista ha dicho, bueno, era hora de dejarlo, fue hace más o menos un año y me he desenganchado. Y dice, además, que es interesante, mucho ojo con esto, tocar sobrio. Sobrio, ¿eh? O sea, no sé cuántas veces habrá tocado este hombre ebrio, pero desde luego, vamos, me parece muy llamativo que haya dicho eso. Aún así, ha señalado que sepas que toma ocasionalmente una copa de vino o una cerveza, pero que prácticamente ha dejado el alcohol. A ver si resulta que sus satánicas majestades no son tan inmortales como dicen.
Está muy bien en Piratas del Caribe,
sí.
Richard, ¿eh?
Sí, 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 desde luego, hace buen papel. Un papel. O sea, de pirata y, por supuesto, un grandísimo guitarrista.
Un abrazo, Rubén.
Abrazo fuerte, hasta
ha
luego.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.